Bueno, pues raro es que los tertulianos no estén aquí desde las 9:30 y son ya las 10 y tenemos sentado solamente a uno. Juan Carlos Arrecibito, muy buenos días.
Muy buenos días.
Es el tío más serio, debe ser de derecha.
De derecha, no, de centro. De centro, porque estoy centrado ahora.
Nos están fallando los tertulianos hoy. Noelia González está llegando ahora mismo al estudio porque estaba haciendo sus gestiones. ¿Está para comprarte una vivienda, doña Noelia?
Hola, ¿qué tal?
Me dice la mala lengua que estaba hablando de vivienda.
Estábamos hablando de vivienda.
Ha sido el único tema que se me ha quedado pendiente. Pensaba haber dicho, oye, el Cabildo va a ser promotor de vivienda a partir de ahora con la nueva ley de vivienda.
400 viviendas tienen ya.
Así que, pero claro. Bueno, como hemos estado hablando de otras cosas, ya hablaremos.
No, ese es un tema muy interesante y ya aprovechaba yo, no para una vivienda para mí, sino para mirar ese
¡para
tema,
tu pueblo!
Esa vivienda y ese tema de la vivienda que está tan en, de moda. Bueno, de moda no es un tema de actualidad porque preocupa mucho. Y yo, bueno, pues compartía un par de cuestiones que yo sé de gestiones que hace el Cabildo, ¿verdad? Está con comprando esas viviendas para poderlas poner en alquiler social y nosotros estábamos pues hablando de ese tema que preocupa, como digo, y mucho.
Bueno, y nos faltan dos tertulianos que me confirmaron el día de ayer, estoy mirando por la ventana a ver si los veo llegar, que son Pablo González, que no ha llegado, rarísimo, porque Pablo suele llegar tempranito, y Macarena Fuentes, que siempre tiene las colas de los hilos, que saben ustedes que la carretera no solamente es para Santa Cruz, sino también para aquí por el norte. Bueno, pero estamos aquí de viernes con un fin de semana intensísimo. Saben que no ha habido más noticias sobre Israel, con lo cual estamos más tranquilos que ayer noche, que han tirado tres cohetitos para allá, o tres drones, los han tirado y han destrozado un tema de radares en Siria y tal, pero bueno, parece que alguien ha llamado a alguien y que han parado un poco de momento. No hay noticias de última hora que nos hagan alarmarnos más.
Esperemos, pero vamos, del gobierno iraní no me fío nada.
¿Con tres drones va a ser suficiente para que se reactiven ellos?
Ellos tienen la justificación de la que quieren y en el fondo lo que está claro es que también que Israel sabe dónde tienen todos los centros de investigación nuclear y si en estos momentos Israel ataca esos centros de investigación nuclear, el programa nuclear iraní se va al garete y puede tener un retroceso importante. A lo mejor no quieren un enfrentamiento fuerte por eso, pero...
Pues lo han apuntado, ¿eh? Han tirado los cohetitos a una base militar donde salieron misiles y es que el Instituto de Investigaciones Nucleares de Irán está allí.
Efectivamente. Es un problema importante porque estamos hablando de uno de los países mayores productores de petróleo, estamos hablando también de que...
Ya ha subido el barril de petróleo, ya ha subido.
Los mares que les rodean también hacen que pueda las rutas sean ingobernables o que pueda haber problemas de seguridad y con lo cual, como bien comentas, las petroleras lo primero que hacen es subir. O sea, los mercados, cualquier cosa que haya, antes que nada, pues encarecemos el precio del barril y esto, subir sube rápido, pero todos sabemos que el efecto pluma, que para que baje...
Después no baja, como el aceite de oliva. Macarena Fuentes, buenos días.
Buenos días.
Ha llegado, el micrófono lo tenemos encendido, a ver si esto lo tenemos encendido. Ha llegado como siempre. Puntual media hora tarde.
Pues eso no es culpa mía, eso es culpa de las carreteras.
Que te lo dije
que lo arregle Coalición Canaria y para el Partido Popular,
estaba
que parece estar gobernando, ¿no?
¿Tú te has cruzado con Rosa?
Estaba la presidenta.
Sí, no, se acaba de ir.
Es que di tres vueltas y al final conseguí uno que salió.
Entonces
el coche oficial.
El coche negro que estaba ahí era el coche oficial, no era
exacto.
El tuyo. Pues del mismo color que el tuyo.
Pero el mío lo pagué yo.
Y no tiene chofer.
Pues yo
miraba por la ventana y digo, ese coche que está ahí medio aparcado, este es el de Macarena que está buscando aparcamiento, ¿no? Era el coche oficial.
Ni cuando era alcaldesa, conducía yo. Me gusta conducir,
A mí me relaja.
Eso es un anuncio.
Yo no me gusta, no.
En serio,
me encanta conducir.
Dice que la gente se pone tensa conduciendo. Yo cuando estoy ahí preocupado por un tema y tal y pascual, me relaja conducir.
Con colas y todo, ¿no?
Cuando salgo a conducir para relajarme, no hay cola. Ni voy para la autopista. A un paisaje natural,
sí,
tranquilito, a un mirador. Camino del mirador y vas relajado.
Lo que pasa que es verdad que una cosa es conducir por necesidad y otra cosa es conducir. En el caso, por ejemplo, cuando estás en política, que vas con unas agendas muy cortas, yo entiendo que tengas que tener unos choferes llegados a un momento dado porque, claro, es que no llegas. O sea, reuniones de media hora, una hora. Si llegas a Santa Cruz y tienes que buscar aparcamiento, pues.
Tiene que ser así. Tiene que ser así. Lo que pasa es que esos son para los como digo, las instituciones grandes,
sí,
¿no?
Sí,
los pueblos pequeños.
Y no tan grandes.
No, y no tan grandes, pero por ejemplo, un pueblo como el mío, de 4.800 habitantes, que estamos cogiendo un plan de ajuste, yo me permito el lujo de tener un chofer,
no
veo a dónde me van a poner a mí.
Haciendo hincapié en lo que decía Juan Carlos, de las agendas apretadas,
me acuerdo
perfectamente cuando, y sobre todo cuando ibas a Santa Cruz, yo tenía mi empresa aquí en La Orotava, y cuando iba a Santa Cruz siempre preguntaba, ¿alguien tiene que hacer algo en Santa Cruz?
Claro.
Y me iba con alguien y precisamente para buscar aparcamiento. Entonces, compaginábamos agendas y decían, bueno, mientras que yo voy a industria, tú vas a tal y yo voy al cabildo. Sí. Y entonces, dos en un coche es diferente a uno en un coche, ¿eh? Porque aparcar y desaparcar cuesta. Cuesta
depende mucho de dónde vayas las reuniones, ahí en cabildo, o sea, tienes tu aparcamiento.
Es verdad que ha habido casos, por ejemplo, en algún otro municipio, que era incomprensible que el chofer fuera un policía local. Eso me parece un disparate.
Hablas del Puerto de la Cruz.
Por ejemplo.
Hablas del Puerto de la Cruz.
Efectivamente. ¿No?
Jamás.
Pero que usen y que sea un uso racional, me parece interesante. Oye, si tiene que ir el alcalde y varios concejales porque tienen que ir en ese momento a una reunión al cabildo y al gobierno de Canarias, a una dirección general, aprovechen. O sea,
claro.
Igual que cuando tienen que ir a los aeropuertos, oye, pues si no están hablando con los profesores y los alumnos que con lanzaderas y las empresas ponen también autobuses y guaguas, uh-huh, para que la gente vaya, pues.
Oye, ¿se ha arreglado lo de los taxis en el aeropuerto del sur o sigue siendo un problema?
No sé.
Yo hace tiempo que no voy al aeropuerto del sur, pero...
¿Habían problemas con los taxis?
Sí, es bueno, hay problemas.
Llegaban
del
puerto,
viernes,
llegaban de los Raleos, llegaban de los Silos, un taxi a que iba hasta Granadilla y después de Granadilla para acá se venía vacío. No podía cargar.
Se había acordado en un principio que los días como hoy, por ejemplo, que los viernes son días de máxima llegada, ¿no?
Exacto.
Y la salida, el que esos taxis de otros municipios
que pudieran cargar,
pero claro, pues...
Horas de cola.
Y entonces, claro, la gente haciendo viajes desde Granadilla hasta Playa de las Américas, claro, o hasta Costa Adeje.
No hay suficientes taxis para eso en Granadilla. No se ha arreglado, ¿no?
No, en principio sí, se pusieron las medidas. Lo
es que la escuela era impresionante. Yo cuando iba allí, como la gente se pone... Es que ni en Madrid ni de lejos.
Cogí el avión,
es que el problema, sinceramente, yo creo que lo hemos hablado en algún otro programa hace tiempo ya, el problema es creado por los políticos. Porque es que la licencia de taxi es una licencia municipal, temporal, la licencia cuando se termina, porque se muere, se extingue o se jubila la persona, esa licencia se tenía que devolver al municipio otra vez. Y el municipio sacarla a concurso. Pero no, se ha permitido traspasarla, venderla, alquilarla, subarrendarla.
Heredarla no sé.
En el sur se llegaron a pagar en Granadilla, recuerdo en su momento, más de 350.000 euros por un traspaso de una licencia. Entonces, claro, si yo compro una licencia por 350.000 euros, mato para que me la quiten. Pero si es una licencia que el municipio me la quita, el municipio es el que pone las normas. Y ese es el problema que ha habido hasta ahora, que hemos dejado que determinados sectores... Pero te digo, eso es una mala planificación y gestión política y técnica.
¿Y los Uber que son?
Sí, no, tienes la razón. ¿Qué?
¿Los Uber? Los Cabify, vaya.
Sí, sí. Ah, sí, sí. Los transfer, que le dicen también en Península, sí. Los transfer.
¿Los VTC son municipales? No.
No,
no, no. No.
Pues hay un conflicto ahí que había que arreglar.
El problema que está habiendo y en Península se ha detectado, sobre todo en Barcelona y en alguna otra comunidad autónoma, es que de repente te encuentras que hay una persona con 200 licencias de Uber.
Sí,
y eso no me parece bien, porque al final estamos hablando de un
explotador. Como con 500 viviendas vacacionales.
Y los demás son choferes contratados autónomos, claro, chavales buscándose la vida, sí, sobre todo inmigrantes que vienen de fuera, colombianas. En Madrid muchas veces coges un Uber por la noche y el 70-80% suelen ser latinoamericanos. Sí.
Subcontratados de las grandes compañías.
Efectivamente. Eso no me parece bien. O sea, oiga, usted tiene derecho a una o a cinco, pero un tope mínimo. Usted es como el vacacional. Usted no puede tener 200 licencias de vacacional. O sea, usted puede tener una o cinco licencias vacacional, pero más de cinco no, ni con nombre, ni con sociedad, ni con nada, digo, porque una cosa es que te implementen una renta, y otra cosa es que pegues el pelotazo.
O que se le aplique otra legislación, o que se le aplique otra legislación.
Si no compro un edificio y polo de uso turístico, y contrato a un recepcionista, un jardinero, camareras de piso, y generamos empleo, pero no, lo que no puedes tener es eso, compro un edificio y hago 20 viviendas vacacionales.
Hombre, cosa no está en prohibir, sino en regularizar y que todos puedan tener oportunidad de tenerlo, pero lo que tú dices, tú no puedes tener en un edificio que vivan normalmente, es tu casa cotidiana, y que tengas una vivienda vacacional, depende cómo se comporten la gente que viene a esa vivienda vacacional, y es muy molestoso. Entonces,
las
te
normas
da pena.
De la comunidad son,
pero es verdad
de la comunidad.
Que hombre, regularizándolo, pues como tú dices, si quieres un edificio de vivienda vacacional, bueno, pues hazlo, haz los papeles oportunos, legaliza todo como tiene que ser y tenlo, porque al final tenemos que tener cabida todos en este mundo, pero siempre no con la prohibición, sino con la regularización, que es lo importante.
Bueno,
que es lo que nos está haciendo.
Ahí ha entrado de cabeza el Partido Popular regulando, y ya tiene el borrador sobre la mesa de lo que será la regulación del alquiler vacacional, y yo creo que de manera muy valiente, además, yo creo que se ha metido con un problema que todos decían que lo era, y ha estado sobre la mesa hasta que alguien llega y intenta poner de acuerdo a todos.
Y se está generando un debate muy interesante.
Sí. Claro, porque en algún momento tendrás que hacerlo, porque el problema está ahí y el problema viene desde hace tiempo, y en algún momento alguien tiene que ponerlo sobre la mesa, afrontarlo y, bueno, intentar generar un debate, que eso siempre es interesante, claro. E intentar que salga con la mayor unanimidad de todos, ¿no? Con respecto a que sea al final una ley que regule el alquiler vacacional. Yo creo que está en ese momento de intentar conversar con todos los agentes interesados y sacar de ahí algo que todos hemos dicho que funcionaba mal y de aquella manera, pero nadie ha querido, porque, bueno, siempre tienes que, siempre hay alguien que tiene que bailar con la más fea, y siempre el Partido Popular ha afrontado los problemas de frente. Quiero decir, hay un problema, y aunque sea un tema que se te puede ir en contra porque a todo el mundo no le va a gustar la solución, bueno, hay que ponerlo sobre la mesa e intentar regularlo.
¿Alguien piensa que existirá una...
hasta el 5 de mayo está en exposición pública, hasta se puede presentar todas las alegaciones habidas y por haber, o sea, de todas
por
maneras,
los municipios, ¿eh? Los municipios, la FECAN es la que ha dicho dame un poquito más de tiempo que tengo problemas, porque van a descargar mucha responsabilidad en los planes urbanísticos de los ayuntamientos, sí, y
el
problema
licencia. Es que las plantas, sí. Es que volvemos a lo de siempre, o sea, es que se legisla mal, y por ejemplo hay determinados municipios que a lo mejor por el volumen sí pueden tener técnicos y equipos técnicos suficientes, pero luego te vas a un municipio a lo mejor como el tuyo, y cuánta gente tienes allá,
no hay músculo,
o el Puerto de la Cruz, que también pese a que ha ido creciendo la plantilla,
hay que repensarse la responsabilidad municipal. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo de acuerdo a las ordenanzas municipales y a los planes de ordenación, pero a lo mejor el órgano, la institución o el órgano de control va a tener que ser de otro ámbito.
Exacto. Yo también creo que va a ser, es que todos esos problemas acarreará a municipios pequeños muy complicados, porque no vamos a poder llegar, evidentemente, porque no tenemos ese músculo.
Lo mejor es externalizar una empresa pública, tipo GESPLAN y tipo demás, dotarla económica. Sí, no, pero tipo GESPLAN, pero no digo GESPLAN. Tipo GESPLAN. O sea, empezando de nuevo. Y clara,
o tipo IDECO. GESPLAN, IDECO.
Clarito y transparente la contratación. Clarito y transparente la contratación.
A mí me da miedo siempre que hablamos de... Porque es una buena... una buena herramienta.
Sí.
Que es muy versátil para hacer una buena gestión de lo público desde la perspectiva privada. Pero después se convierte en lo que se convierte. Porque
es un echadero de...
Siempre acabamos en el mismo. Buena idea, esto es una buena idea, esto va a funcionar. Pero después lo ponemos en práctica y resulta que...
Por eso los proyectos, cuando se empiezas de nuevo... Y ahora mismo con los portales de transparencia, si se hacen las cosas bien, puede funcionar.
Pero es
claro,
verdad.
O sea, mira tú la gran metida de pata que hemos tenido, que no tiene nada que ver con esto, pero sí en el formato, es los 140 mil millones de euros de los fondos
Next Generation.
Al final, pues que se tenía que constituir desde el principio, que además se dijo en su momento,
se habló.
Un ente externo al gobierno que gestione con un control del gobierno, llegado al momento dado de funcionarial, pero. Que agilice. No, pues al final lo quiero llevar yo para ver a quién se lo doy, a ver cómo se lo doy.
Y al final no gestiona.
¿Qué hemos ejecutado? No. Si antes nos ejecutábamos el 50% de los fondos europeos, ahora que estamos
ejecutando. No tenían suficientes amigos. Eso, hay que tener más amigos, contra, para que los fondos de Cien Derecho
o más familia, más hermanos y primos. Exacto. Para colocar.
Ahora hay pocos hermanos y primos, ya no está la familia.
Hay algunos colocados, lo que pasa es que tiene cambiado los apellidos.
Oye, ¿se han enterado que el hermano de Pedro Sánchez, por lo visto, está tío hinchado a ganar dinero por ahí, con teletrabajo, interior, tío?
Hombre, es que...
No he dicho nada, porque a mí estas cosas me gusta entrarme bien a fondo. Pero es que cada vez que me entero de más cosas, más feo,
Es que están saliendo
cada vez más feo.
Es horroroso.
Pero tiene cambiado los apellidos, tiene nombre artístico. Y está dado de alta, claro, por eso la gente no se ha dado cuenta hasta ahora, y de hecho está teletrabajando desde Portugal.
Es que viste los vídeos
y con dos trabajos aquí en España
y dos trabajos grandes con buenos retribución económica.
Tampoco tanto. Más o menos como un alcalde de un pueblo.
Segurito que como un alcalde de un pueblo.
Gana más que el hermano.
Gana el alcalde de un pueblo, ¿no? Por lo menos. El sueldo mío
gana
de un año.
Gana al mes lo que tú ganas en un año.
Es lo que te estaba diciendo, pero te digo. Que pues
estabas mal pagada.
Madre mía.
Tenías que haberte presentado los raleos a lo mejor.
Yo como alcaldesa siempre lo he dicho, ¿no? Porque tuve bastantes problemas con la formación de Unidas Podemos, pero bueno, es que Unido Podemos, Sumar y Podemos y no sé cuántas cosas de nombres tiene esa fuerza política.
Tienen un montón de fuerza política porque van a montar una manifestación
increíble.
Ahora que
yo es que alucino con ellos. Vendían en el pueblo en las elecciones que yo ganaba 4.700 euros. Le digo, coño, pues había pagado la casa y todo, el chalet que me compré con piscina, dice.
Y no invitabas.
Y yo ganaba al mes 2.100 euros, era público. Le digo, pero si lo tienen colgado en el tablón de
pero si eso es una... Vamos a ver, para un alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes es poco.
Yo, pero
es que la responsabilidad... La política municipal está muy
pero es que
mal
ganaba
pagada.
Más, ganaba más un técnico municipal que yo como alcaldesa, que al final tenía
toda
la... ¿Y
a ti no te envenena cuando ves cuando lo que gana un parlamentario en el Parlamento de Canarias?
Claro que me envenena.
¿Que trabaja la cuarta parte que tú?
Es que no, me envenena porque
y me estoy quedando corto de la cuarta, incluso hasta menos.
Sobre todo si es de la oposición. Si es de la oposición, mejor todavía.
Y se mandan entre
cuatro. O del grupo de gobierno. O sea, porque...
Sí.
No vamos a decir lo que nos cuesta a los canarios, que nos cuesta una fortuna. Porque aparte de lo que ellos declaran en su declaración de patrimonio y tal, estamos hablando de sueldos de 60.000 euros anuales, sí, más comisiones que llevan por ahí, dietas que no declaran en Hacienda ni pagan impuestos por ellas.
¿Eh? Y si eres de fuera de Tenerife, pues tienes también...
Más todas esas cositas.
Al ser fuera, exacto.
Y trabajan, o sea, y trabajan un par de comisiones, la cuarta parte que un concejal de la oposición de un
tú
de un
110, 120 mil euros te llevas tranquilamente.
Yo como concejal...
70 por no hacer nada, bruto. Y 110, 120... Pero,
y a eso súmale el coste de la seguridad social. Sí, sí. Es decir, que un parlamentario nos cuesta más de 100.000 euros a los canarios.
Yo les doy lo que yo gano en la oposición, Diego, en los hilos. Yo cada tres meses, por ir al pleno ordinario, que me toca, evidentemente, porque somos un pueblo de menos de 5.000 habitantes, es cada tres meses... Los últimos jueves de cada tres meses. Yo gano 20 euros. Y como asignación política por partido político, me dan 10 euros por concejal. Vamos, estoy rica, ¿eh? De verdad.
No, no, si es que la
y
política
después veo la burrada.
Está súper mal
pagada. La burrada. Porque después mi campaña electoral, cuando llega a los cuatro años para presentarte a la campaña electoral, la pago yo. Y la pago de mi bolsillo. Salvo los carteles que te da lo típico que te
y
da el
y los de
partido,
la plancha que le pide dame 50 euritos para acá. Yo he hecho una campaña electoral en mi vida
poco le pedí
municipal,
porque te da pena
y Dios
también
mío de mi vida
yo tenía un compañero tengo un compañero que en su momento era el presidente de la Asociación de Autónomos de la Comunidad Valenciana y se presentó este mandato no, el anterior se presentó con Ciudadanos al Ayuntamiento de Valencia y Valencia
¿lo pagó todo él seguro?
No, Valencia es una gran ciudad iba de número 4 número 5 no salió pero pactaron el pacto
exacto.
De el que tenían allá de Compromís y el PSOE y demás y quedó en la posición. Pues bueno, con la ley de grandes ciudades, Valencia es una de ellas, cobraba el 80% del salario de un grupo de gobierno. Y luego, aparte, como era él es catedrático universitario, podía seguir dando clases a la universidad porque era compatible. Con lo cual, se llevaba el salario de la universidad y el 80%. Y por la mañana lo que iba al ayuntamiento, a leer el periódico, a decir cuatro titulares de que esto es una basura lo que han aprobado esto, y se iba para casa.
Es que,
digo,
eso es
un chollazo, vamos.
Sí, un chollazo. Eso es estar robándole a todos los españoles, chicos.
Bueno, vamos a hablar de este fin de semana. Nosotros las elecciones vascas nos importan porque a ellos les importamos bien poco. Solamente vamos en... Aquí Coalición Canaria va con el PNV y poco más. Me ha encantado la campaña vasca centrada en el País Vasco, se han dado cuenta, ¿eh? Se curan de las gallegas, van a ver ustedes las catalanas dentro de nada.
Lo mismo.
El País Vasco ha estado en su rollo,
en su
historia.
Ese es su mundo.
Y si no es porque el PSOE le pilló con la pincha al de EH Bildu, porque fue el PSOE el que dijo... Y yo, que vamos a ver cómo sacamos esto de aquí, que no...
Sí, pero...
No nos enteramos de que hay una campaña electoral en el País Vasco, ¿eh?
No,
pero el PSOE habla, pero luego está con el vecino, que es Navarra, gobernando el Ayuntamiento de Pamplona y gobernando la Diputación Foral de Navarra. Sí. O sea, que es absurdo, o sea, es una tomadura de pelo, ni que fuésemos subnormales. O sea, Bildu es un grupo terrorista o no es un grupo terrorista. ¿Son buenos o son malos? Ah, no, en Madrid son buenos, en Navarra son buenos, pero en el País Vasco son malos.
No, ¿tú crees que la ciudadanía es consciente de esto que es tan evidente? Que a mí me revuelve las tripas, ¿no? Sí, el PSOE utiliza electoralmente, porque le interesa lavarle la cara a Bildu, y es el que pincha y dice, oye, ¿qué pasa con esto? Dime qué opinas tú. Pues el PSOE, no es un periodista, es el PSOE.
El PSOE.
Y mira la que se ha montado. Y después ellos se ponen de perfil. Y no dicen nada, no pasa nada. Aquí seguimos en Vitoria, por aquí, en Navarra, por allí. Oye, no olvidemos que la moción de censura necesitó los apoyos de Bildu.
Sí,
claro. No nos olvidemos.
Sí, sí,
y el gobierno día a día.
Sí, claro,
y dos días antes estaban con la nariz tapada diciendo que con Bildu no iban a hablar.
Exacto, ni hablar. Sí. Pero bueno, esperamos todo.
Es que hay que recordar la historia y la gente olvida un poco la historia. Aparte de la trágica historia de ETA, que cuando el otro día presumía el portavoz del candidato de Bildu de que era un grupo de acción.
Sí.
En la época de Franco no hacían nada, pues estaban acojonados. O sea, ellos en democracia fue cuando mataron. Pero es que hay que recordar que hay más de 300.000 vascos desplazados fuera del País Vasco que ya no pueden votar.
Exacto.
Que se tuvieron que ir fuera del país, que tenían impuestos revolucionarios, que mataron a familiares, que los amenazaron. Ay, está bien ya, o sea, que es una tomadura pelo de unos y de
pero
otros.
Pero ¿y por qué el pueblo vasco va a votar casi mayoritariamente? Que parece que no van a ganar definitivamente las elecciones, porque esto, este puntito de inflexión que se produjo en esta semana, pues parece
yo,
que...
Yo creo que van a sacar más votos, pero van a sacar el mismo número de diputados. Porque ellos en Guipúzcoa...
¿Bildu va a ganar las elecciones?
¿Bildu?
¿Y cómo,
Bildu
va a arrasar, cómo es posible en Guipúzcoa?
Yo la verdad es que
es
no...
que uno se queda alucinando.
No lo entiendo, ¿no? Pero lo que menos entiendo también es ese doble, esa doble moral, ¿no? Del Partido Socialista, en el sentido de parece que son allí en el País Vasco son malos y allí parece que no, pero sin embargo los apoyo en algunos sitios y sin embargo, exacto, también a nivel nacional necesito el apoyo gobierno puntual, pero que necesita siempre para estar ahí gobernando Pedro Sánchez. Entonces, claro, yo creo que la gente lo que sí tendrá que tener claro es que efectivamente no se puede fiar, ¿no?, de lo que diga en este sentido Pedro Sánchez, porque todo lo que dice hoy hará mañana lo contrario, con lo cual yo creo que
es garantía de que va a hacer lo contrario. Es garantía.
Lo fácil es pensar que va a hacer lo contrario.
Dime qué vas a decir. Entonces, para saber lo que no vas a hacer.
Me gustaría hacer un inciso. O sea, cuando se hablabas antes de que no, que los vascos están centrados en su campaña y punto pelota, ¿no? Les importa exactamente lo que pasa en el resto de España. El problema que ha habido en este país, tanto por el Partido Popular en su momento, en menos tiempo, y el Partido Socialista, fue el darle a las comunidades autónomas las competencias en educación. El problema que hay es que los chavales en el País Vasco que están estudiando las ikastolas, la historia que están estudiando, está blanqueada. Y ETA era un grupo de chicos chachis, exacto, y pirulis, exacto, que mataban a
gente que se lo merecía. A gente que se lo merecía. Lo he oído decir.
Sí, sí, sí.
Cuando habla de víctima, ¿no?, habla de víctima de la tortura, de la fuerza. Sí. Y lo dijo esta semana.
Y ahora Bildu son los ecoecologistas, los sostenibles, los guays del Paraguay. Sí. Y eso es lo que han aprendido los chavales. Entonces, claro, un chaval que tiene 20, 30 años, sí, en su modelo educativo,
va a votar.
La historia que se les ha enseñado era de que España castigaba a los vascos.
Claro.
Lo que ha pasado también en Cataluña. Ese es el problema que hay, que cuando pierdes las competencias, como en sanidad, o cuando pierdes las competencias, como en educación, ellos te toman el pelo y al final ese es el problema que tenemos en este país. Se manipula. Y por eso cada uno va a su bola. Y si, exacto, lo dejamos así en su momento, los gallegos harán lo mismo. Y el otro, el de la moto. Tenemos que ir a un modelo otra vez. No sé si digo federal, nacional o lo que sea, pero tenemos que ir a un modelo que por lo menos un 70-80% del programa educativo tiene que ser el mismo para todos los españoles.
En la misma dirección. Si no...
Sí, bueno.
Bueno, vamos a Canarias. Vamos a Canarias, que nos interesa más. Que mañana la tenemos aquí preparada. ¿Vas a ir a la manifestación?
No.
¿No?
No.
¿Macarena, tú tampoco?
Me parece un disparate.
No. Si vas a ir a la manifestación, tienes que salir 2 horas antes, porque de Los Silos a Santa Cruz...
De todas maneras...
cuando acabe la manifestación.
No, porque tengo complicaciones. Mi abuelo...
Si no irías...
No, es que no voy a entrar en eso. Yo creo que hay que regular, creo que hay que hacer las cosas con cabeza, dialogar, no imponer, sino dialogar, porque creo que, ya lo vuelvo a decir, como dije antes, todos tenemos que tener cabida en este mundo, ¿no? Pero con una regularización y que todos podamos pues hacerlo, no lo como dice el compañero, no llegar y hacer vivienda vacacional donde nos dé la gana, tener 500 licencias, 50 licencias y los demás no. Yo creo que hay que regularizar con respeto, sentarnos a dialogar, que creo que estamos en esa altura de poder dialogar, como está diciendo la compañera del Partido Popular, que se regulariza. Hay cosas que no van a gustar, pero es que en todos sitios hay cosas que no van a gustar y en todos hay que tomar decisiones, ¿no? Para poder, porque si dejamos que esto sea libre albedrío, pues todo el mundo hace lo que da la gana, ¿no? Y esto se convertiría en un desastre. Entonces, sí, no perder la esencia de Canarias, evidentemente, porque tenemos muchas cosas que ofrecer, pero siempre con el diálogo y poder llegar a consensos, que creo que estamos en ese sendero bueno de poder llegar a consensos y regularizar las cosas para el bien común de todos. Ambas partes tenemos que perder y ganar.
Tú no vas a ir a la manifestación.
Yo no puedo porque tengo a mi abuelo bastante malito en el hospital y estamos turnándonos dando. De hecho, yo salgo ahora para allá.
¿Tienes abuelo?
Bueno, ya a mí no me quedan abuelos. Yo digo abuelo el de mi marido, porque como llevo 30 años con él, pues es como mi abuelo, amo.
Pero qué suerte.
Sí, tengo abuelos, gracias a Dios tengo abuelos. Y nada, hay que turnarnos la familia para que no esté solito ahí en la clínica.
Bueno, pues... hacer lo que uno tiene que hacer, que es lo que se dice.
Y yo creo que tengo que estar más ahí en ese, eso más importante ahora.
Bastante
hago más,
bastante más
que lo que voy a hacer en lo otro.
Seguro.
Noelia, tú no creo que vayas a ir a la manifestación, ¿no? Ni con careta, ni escondida, ni disfrazada, ¿no?
No, con careta no iría nunca. Y si voy, doy
de la cara. Hay alguno que va a ir disfrazado, pues no vaya a ser que le llamen la atención.
Pues acaso.
Dice que hace un chaki.
Ella llegaría a tiempo. No sé si Noelia llegaría a tiempo. A lo mejor le cuento
yo. Seguro llegaría tarde también, pero tarde iría con la cara descubierta, porque uno al final a lo que va es dando la cara, y si uno no va es porque no entiende que ahí no tiene nada que aportar. Y además nosotros seguimos haciendo nuestra política local, y tengo un compromiso que además mañana nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria todo el día acompañando a una serie de colectivos del municipio, con lo cual tengo ese compromiso que hago mucho más desde mi punto de vista,
mucho más interesante,
acompañándolos a ellos allí. O sea que estaremos todo el día en Gran Canaria esperando que no haga demasiado calor. A ver.
Bueno, pues mañana lo que está claro es que va a haber un antes y un después, independientemente de lo que pase en el día de mañana, ¿no? Que yo creo que va a haber menos presencia de la que algunos esperan, y desde luego va a estar muy polarizada, porque no va a haber de todo, no va a haber de todo allí, ¿eh? Es decir, esto que hablábamos, la sociedad canaria se va a... No, yo creo que esta manifestación va a estar muy secuestrada.
Y va a haber... Esto es una manifestación de Twitter, gente cabreada que va con su problema, a quejarse de lo que sea, que estudié una cosa y no consigo trabajo, que quiero irme un fin de semana al sur y los hoteles están caros, que no consigo una casa.
Bueno, también...
Sí. ¿Entiendes? Efectivamente. A ver.
Pero va a haber quién va a utilizar ese movimiento para decir, mira el respaldo que tenemos, mira lo importante que somos, que no hemos quedado fuera del Parlamento.
Y las banderas de Gaza, y las banderas pro-saharaui, y lo de siempre.
Sí.
Pero bueno, a lo que vamos, que es lo que
llevo diciendo. Será una mezcla de todo.
Llevo diciendo toda la semana. Lo importante es que nos hemos parado a pensar la mayoría de los canarios, y yo creo que casi todos los canarios tenemos claro que esto puede servir para que nos paremos a reflexionar hacia dónde vamos. Y no solamente, yo he leído hoy unas declaraciones de Sebastián, del señor Sese, presidente de la Cámara de Comercio, donde yo creo que da la clave. Es decir, esto es un momento para pensar que en los últimos 25 años no hemos hecho las cosas bien.
Hay que ser.
Y que tenemos que pensar en el modelo económico.
Exacto.
No en el modelo turístico solo, sino el modelo económico que engloba vivienda, trabajo, desempleo, calidad del trabajo, calidad del PIB, diversificación de la economía. Es decir, no es solamente vamos a ir contra el alquiler vacacional, vamos a ir contra los hoteleros. No. Vamos a ver, vamos a pensar hacia dónde queremos ir como sociedad, ¿no? Y yo esa reflexión la he hecho toda la semana y creo que es lo importante, ¿no? Es la conclusión que deberíamos sacar. Ahora, eso sí, los políticos a trabajar.
Ponerse las pilas, exacto.
El trasfondo de todo esto, el cabreo general que hay, es, sinceramente, es... Vamos, y da igual los partidos, ¿eh? Porque aquí ha gobernado todo el mundo. En los últimos 20 o 30 años, esta sociedad, la democracia... no se ha gestionado bien los recursos públicos. O sea, fiestas de carnaval. Hay que buscar las prioridades, necesidades. ¿Cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años? Es que ya no te digo ya los últimos 4 años, que son cero. Sí, no, ¿cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años en cada municipio?
Hemos hecho política de Sánchez. Hemos dicho una cosa y hecho lo contrario.
Ah, efectivamente.
Porque hemos estado hablando de la diversificación del PIB, de la sostenibilidad de las islas, del medio ambiente, del cambio climático, y hemos ido haciendo cosas en la otra dirección.
20 años para el cierre del anillo insular, problemas, atascos con las autopistas. Seguimos todavía con los horarios de la universidad y el hospital. Todo tiene que ser a primera hora, los atascos que hay. La administración sigue siendo centralizada y sigue estando en el área metropolitana, porque no en el Valle de la Otava y en la comarca de Icó y en el sur, en la zona de Arona de Adeje, no hay unos edificios de usos múltiples descentralizados del gobierno de Canarias, del Cabildo y de las instituciones nacionales. ¿Por qué no?
Y protocolos para gestionar las cosas sin necesitar a la gente atrás. Ayer me pasó una cosa, de ir a Santa Cruz, y cuando volvía de Santa Cruz para acá le preguntaba a mi mujer, ¿y qué necesidad teníamos nosotros de venir aquí?
De haber ido.
¿Qué necesidad?
Hay cosas que deberían de resolverse.
Esto no tiene sentido. Es decir, yo venía pensando que van a hacer algo que no se puede hacer en otro sitio, y han estado hablando contigo como si estuvieran hablando por teléfono. Y me han hecho ir
a allí.
Mira, mi madre es viuda de funcionario. Bueno, mi padre era funcionario y fallecido. Si se quiere poner con Mufasa y con Adeslas, si se quiere poner la vacuna...
Ah, que tú lo contaste.
Tiene que ir a Santa Cruz.
Pero tiene que ir.
Tiene que ir físicamente.
Y si tiene a Diro, para que le firmen el tiene que ir.
Hoy le tienen que quitar, hoy le van a poner un casquillo, un implante. Vale. O sea, menos mal que ahora ya telemáticamente la voy a hacer. Si no, cada 3 meses tiene unos días que tiene que bajar a Santa Cruz con la factura para que la abonen el X%. O sea, estamos en el siglo XXI. Está todo telematizado. ¿Por qué no el dentista directamente manda el informe y llega a un momento dado?
Y está hablando de sanidad privada, ¿eh?
Claro,
que es peor que la sanidad pública para esos temas.
Eso que suponía que tuviese que bajar ya, porque a mi madre ya bajar a Santa Cruz ya, que ya todavía conduce, pero ya le da un poquito ya de repelús, los reflejos y demás, el tener que coger un coche, bajar dos para abajo, otro coche más en carretera. Pero como eso hay 40.000,
hay muchas cosas que dice el gobierno.
Entonces, la mala gestión de los recursos, lo que hay que tener es un grupo multidisciplinar de gente pensando en cada momento cómo podemos mejorar la vida del ciudadano.
Claro.
Y minimizar la burocracia que te obligue a desplazarte.
¿Cuántas parcelas tienen los municipios? Señores, vamos a empezar a hacer vivienda. Vamos a buscar como en Bélgica.
Pero
como
simplemente
en otros países.
Con simplificar los procedimientos. Simplemente con simplificar los procedimientos con sentido común. No. Oiga, los días es que son tantas cosas. Uno vive poco. Resulta que han comprado en el Servicio Canario de Salud un montón de equipos de ecografía que ya están en los centros de atención primaria, pero no saben manejarlo.
Claro.
Y ahora no, verdad. Pero es que ahora os lo voy a contar en serio. Y ahora resulta.
Pero te metes en YouTube y seguro que hay un tutorial.
Pero escúchame, pero tienen que habilitar a los médicos. Pero ¿qué es más rápido? ¿Comprar unos aparatos o formar a los médicos?
Primero hay que formar.
¿Qué planificación hay? ¿Para qué compro yo un coche si no tengo conductores? Bueno, pues esa es la primera. Pero es que la segunda es, en vez de decir, bueno, nos hemos equivocado, pero ahora como hace falta un tipo que es el que maneja el fabricante y tal.
Exacto.
En vez de ir a dar un curso de formación intensiva por cada centro de salud
online.
Venga, todos para San Isidro.
¿Qué es eso?
Pero estamos bien de la cabeza.
Para eso está el tema online.
En vez de desplazar a uno, y van unos a la semana, para allá, para acá, de todos los centros de salud de la isla de Tenerife están yendo a San Isidro. A que les explique el tipo que sabe manejar la maquinita. Y están los aparatos de ecografía.
Pero, o sea, a ver, si en el sector,
es que no hacemos las cosas
en el sector privado compras una maquinaria y te vienen a la empresa. Primero
a
formarte el personal.
Y te enseñan cómo funciona.
Y te enseñan allí, sí, tú. A los cuatro médicos, a los cinco.
Sí, a ver, puedo entender que a lo mejor yo que soy una empresa, yo que sé de café.
Parece que no seamos canarios.
Un curso de barista, oye, vamos a hacerlo en mis instalaciones porque tengo no sé qué tal cual. Y cogen a los camareros de una zona tal cual y van allá, vale, bien. Pero me estoy gastando no sé cuántos miles de euros o millones de euros.
Millones de euros.
Millones de euros. Y yo tengo que desplazar
ya
el equipo
las
médico.
Máquinas aquí.
Es que yo les digo que pongan el donde está la máquina y vengan y lo expliquen a los.
O al menos por zonas, ¿no? Como mínimo, quiero decir.
Por zonas, bueno, por la cabecera, venga, en un centro de salud, todo el norte va allí.
Pero eso es lo que estaba diciendo el compañero.
Eso, la parte en el pliego tiene que venir incluido.
Y ahora
muéranse. El mantenimiento, la sostenibilidad, la formación
y ahora muéranse con la lista de espera que hay en atención primaria. Cuando los médicos van a San Isidro a hacer el curso, están en horario de trabajo.
De trabajo.
Quitando atención a los pacientes.
Claro, claro. Eso.
Pero es lo que
estas cosas que
no
te las cuentan los médicos diciendo, pero es que no saben hacer las cosas.
Y ojo, el número de horas no te cojas fuera de la jornada laboral, que tengas que pagar encima horas extras por la formación que hay.
O compensar porque
sí. Te las van a exigir, evidentemente.
Estas cosas son las que realmente hay que.
Pero lo que estaba diciendo es que no hay una cabeza pensante y de cuando van a hacer eso, decir, pues tengo que tenerlo todo organizado de manera que yo traigo los aparatos, está el curso de formación en el centro donde toca impartirlo, donde se está ese aparato, y no tengo que desplazarme.
Venga, Magdalena, tú eres el director del Servicio Canario de Salud, y se te ha pasado eso. Pero te coges un médico del centro de salud de Chanajiga y te llama y te dice, oye, Evaristo González, ¿no te has dado cuenta de esto?
Claro.
Tomas medidas, ¿no?
Es decir, claro, tienes que tomar.
El problema es que no hay voluntad.
Exacto. Bueno, pues lo corriges.
No hay voluntad, porque esto se corrige. Oye, un fallo, rápido, venga, tío.
Oye, claro,
se acabó. El que está todo el curso allí, que pase.
Pues que pase ahí, lo corriges y el siguiente ya no haces que vayan todos allí.
Pero pasan y pasan.
Más vale hacerlo.
Pero siempre tropezamos en la misma piedra.
Más vale corregirlo a tiempo.
Y entra la teoría de la conspiración de cómo vas a molestar al nota que te ha vendido las máquinas.
Pues tiene
¿cómo vas a molestarlo?
¿Cómo no lo voy a molestar? ¿Por
qué lo vas a molestar?
Si se lleva un montón de millones.
Pero al privado sí se lo hace. Al privado que le has vendido, que tiene cuatro hospitales aquí, a ese vas hospital por hospital a implementarle las cosas.
Es que igual salió más barata las máquinas que ha comprado el hospital privado que la que ha comprado el servicio.
Si es como las mascarillas, seguro.
Ah, bueno, si es que no se ha resuelto todavía.
Si es como las mascarillas, seguro. A ver, todos sabemos que, por desgracia, primero, lo que volvíamos antes, hemos dado 17 comunidades autónomas con 17 sistemas sanitarios. En vez de con las compras únicas, a través de uno solo, que tienes un volumen mayor de compras y mejor de precio, no. 17 comunidades a vender.
Espérate, ¿y tú no compraste mascarilla?
Y los municipios.
Es que te iba a decir, y los municipios.
Aquí todo el mundo compró.
No estoy hablando de mascarillas, hablo de las máquinas.
Ah, bueno.
Hablo de las
máquinas. Respiradores.
Porque de las mascarillas compró todo.
Las mascarillas, me decís, compró todo el mundo.
¿Y
a quién pudo? ¿A quién pasaba por allí? Yo tengo mascarilla china, tráemela.
Pues tráemela.
Y luego tienes el segundo problema. O sea, primero, como decía la ministra de Hacienda, eso no es dinero, chiqui. Eso no es dinero. Eso no es problema. Además, y como decía la vicepresidenta, eso es dinero de todos, ¿no? Decía la otra, ¿no? Acá no hay calvo.
Sí, sí. Claro que es dinero de todos, pero tienes que gestionarlo.
Y luego lo segundo, de que como son tan buenos pagadores, porque pagan en tiempo y forma todas las administraciones, entonces, claro, yo soy empresario, soy un mayorista, tengo que venderte este micrófono. Digo, vamos a ver, Diego, si te lo vendo a ti, yo sé que me lo vas a pagar sobre la marcha. Pero si se lo vendo a Noelia,
pues
va a tener que pasar la factura y tal, ya está dentro de 3 meses, no voy a cobrar. Espera,
ya,
con suerte. Si el interventor no coge vacaciones o no se pone de baja.
Si miro para allá, digo, uff, tu municipio hasta 6 meses no paga.
Y si miro para el puerto, dice, mejor me voy para adelante.
El precio del micrófono para Diego es 10.
No le vendo.
El de Noelia son 15, porque más o menos el municipio paga 90
tal. Más o menos.
Y en 20, efectivamente. Ese es el problema que hay. O sea, la gente al final tiene que ser.
Según cómo pagan las empresas, te van
a pagar.
Y algunas administraciones ni le pasan presupuesto. Yo lo decía otro día. Yo vine aquí en el año 89.
Exacto.
Y al Puerto de la Cruz no se le pasaba presupuesto desde la empresa en la que no se iba a ningún concurso público ni se le atendía al teatro. ¿Te acuerdas de Domingo La Rosa?
Es que
ni con educación se le dice que no.
Claro.
Y no se le vendía al Puerto de la Cruz, porque te metía 7 meses, 8 meses
para
que te registrara la factura.
Sí, yo cuando tenía los centros de formación aquí en el puerto y demás y tal, cuando me llamaba el ayuntamiento, oye, pasaron un presupuesto. No tengo necesidad
para
ser un cabreado, nada, que no te quiero como cliente.
Para ser un municipio como el Puerto de la Cruz. Acogidos un plan de ajuste como estamos en el municipio de Los Silos, eso nunca se lo hemos hecho a una empresa. La verdad que gracias a Dios hemos tenido siempre las puertas abiertas. A lo mejor no podemos pagar en un mes, pero sí pagamos
pues
a los 3 meses.
Pues ya en el Puerto de la Cruz hay empresas que no pasan presupuesto.
Sí, hombre, es que como,
hoy,
con la que está cayendo en el Puerto
de
la Cruz no me extraña.
Ya hay empresas que no pasan presupuesto.
Hombre, tuvieron problemas en las luces de Navidad también, ¿no?
No tienen. No
había empresas.
Es que lo digo suavemente, ¿no? Para que no tomarlo, porque tampoco me gusta, porque...
Pero eso al final...
Pero hay
claro,
que hacer buena gestión. Pues
es un problema, que sufren los ciudadanos, claro. Porque al final,
tarde
si no
o temprano,
servicio,
se paga.
El Mayo Canario, que organiza una de las asociaciones del puerto, con el paseo Romero y demás y tal, del año pasado todavía no está pagado todavía.
Ay, mi claro, es que... Con razón, es que...
Este año no se hace.
Y algún promotor de evento que sea saliendo del Puerto de la Cruz es porque lleva 2 años sin cobrar, ¿no?
Pero ¿quién se perjudica? El vecino y la vecina.
Esas cosas hay que contarlas.
Por la mala gestión.
Yo entiendo que los promotores, los empresarios, no se atrevan a decir, es que llevo 2 años sin cobrar, porque es que voy a seguir sin cobrar otros 2 más, ¿no?
Claro.
Yo no entiendo, pero que hay que decirlo. Es decir, oye, hay 3 meses, 30 días para pagar, ¿no? El tope.
Lo que bueno, no se puede...
Ponle 45, 60.
Sí, 30 son,
días,
son
90 años,
días.
¿No?
30 días desde que la factura está fiscalizada.
Exacto.
Que no era así inicialmente, que eso fue luego el exministro Montoro, que cambió la ley, porque antiguamente era prestaba el servicio o la venta del producto, presentaba la factura y ya tus problemas internos, tu problema.
Pues mira,
tenías 30 días para pagarme.
Eso a veces nosotros en Los Silos nos daba pena. A veces teníamos que hacer actos que dices tú, no se puede. Es que no puedo, porque al final quedas mal, sigues en un bucle, que eso se va convirtiendo cada vez peor y vas a llegar un momento en que tú no vas a poder hacer y gestionar nada porque estás endeudado
estás haciendo,
por todas partes.
No, lo peor, le estás haciendo un daño al autónomo, al emprendedor que hace el trabajo y que se queda con el gasto incurrido sin poder cobrar.
Claro, porque
es decir, le estás haciendo el daño al empresario,
exacto,
al emprendedor.
Y no te estás
autónomo
dando cuenta por la mala gestión de los políticos que estamos en esas administraciones. Entonces, a veces es preferible decir, cortar y decir, pues mira, si tenemos que hacer menos, es preferible hacer 3 actos buenos en un año que hacer 10 malos y a cada año ir a peor y no tener. Nosotros en Los Silos no teníamos que conformar con eso y al final lo explicaba y la gente
época,
lo entendía.
En la época de los recortes.
Que
es que no puede.
Garantizar que vas a pagar,
exacto,
los servicios que haces.
Volviendo a lo que hablábamos antes del cabreo de la gente y demás y tal. O sea, es que nosotros teníamos que exigirle a nuestra clase política que cuando llegue octubre o noviembre, o sea, me da igual que estén en minoría, ustedes tienen que tener ya encima de la mesa los presupuestos ya pendientes para aprobar, y antes de final de año tienen que estar aprobados para que el día 1 de enero cuando entre
el documento preparado para debatirlo, ese presupuesto tiene que estar hecho,
pero tienen que estar aprobados antes de final de año. para que cuando entre el presupuesto el día 1 de enero, si el 1 de enero hay que hacer un cóctel, o el día 2 de enero hay que hacer un cóctel, o es la fiesta de no sé qué, o el 22 de enero de San Vicente, o sea, el que tenga ya el presupuesto, no, es que todavía no he aprobado el presupuesto, tengo
pero
un remanente,
pero lo que yo no entiendo,
o sea, yo si llevo 40 años haciendo,
pero mira, 40 años haciendo bianuales, fiesta, pero, los convenios
colectivos. Lo que yo no entiendo es que hoy en día las empresas, las grandes empresas o pequeñas empresas que facturan a un ayuntamiento, si yo no tengo la retención de crédito, a mí me piden la retención de crédito. Yo, si no, no me dan ni siquiera el presupuesto. A ver, es que yo lo que no entiendo es cómo en el Puerto de la Cruz se puede trabajar de esa manera cuando yo, un municipio pequeño, para hacer, por ejemplo,
con favores,
el Boreal, yo tenía que tener las partidas económicas.
Pero tenlo claro, llama por teléfono al amigo, el amigo le hace el favor al político, el político le hace el favor al amigo.
Eso,
y
se
queda ahí.
Pues,
yo he
prestado servicio incluso a tu ayuntamiento.
Sí, no, ¿y
no
te he pagado?
No, no. Y si te llama alguien y te dice, necesito que me pongas una bombilla en tal sitio porque hay un problema con una calle que se va a caer en un peatón, ¿tú vas y se lo pones al día siguiente?
Sí, a ver,
sí,
Diego.
Puede,
sí,
porque Diego, es tu empresa de servicio y lo
yo
hace.
Entiendo
y después,
que eso
si ese
sí.
señor que te ha llamado no responde y no te hace el documento, te tienes que aguantar y ayudarlo que te tramite el documento, porque yo llegaba a hacer documentos públicos para que me paguen facturas.
Claro,
yo,
a ver.
Trabajo de funcionario.
Yo eso sí te lo entiendo, pero por ejemplo, cuando tú colaboras en una fiesta, que tienes que pagar una orquesta o tienes que pagar un grupo folclore, tienes que pagar cualquier cosa.
¿Es una fiesta inesperada? ¿Es una fiesta inesperada?
No. No, no.
Fiesta, pues el presupuesto tiene que estar
tiene que tener la retención de crédito. Si no, ya la misma empresa te dice, lo siento, pero si no hay que yo tenga una garantía de retención de crédito, que cuando yo vaya y haga el acto y cobre después, yo no vamos. Y esa es la exigencia. Pero entiendo que los ayuntamientos, como dices tú, tenemos que trabajar con presupuestos anuales todos los años. Yo venía de un ayuntamiento donde trabajamos con presupuestos prorrogados del 2011. Entramos nosotros en el 2019.
Noelia, ¿tú llevas temas económicos en el ayuntamiento?
Nosotros...
¿No toma presupuesto, no lleva nunca?
No, ahora no llevo...
¿Llevaste en el pasado?
El área de Hacienda.
Hacienda, sí,
llevo urbanismo.
Yo creo que
ahora,
nunca.
¿No? Ahora llevo urbanismo.
Yo creo que es inteligente.
Los números no...
Sí.
Los números no me...
Porque llevar el área de Hacienda
No es lo mío los números. No, pero bueno, es verdad que nosotros en el Ayuntamiento de Los Realejos no tenemos esa mala experiencia. Nosotros tenemos aprobados nuestros presupuestos el día 2 de enero de cada año, porque los debatimos en un pleno extraordinario del mes de noviembre, con lo cual, pues cuando entran en vigor después de ese mes o mes y pico, normalmente es el 2 de enero, con lo cual no tenemos problema con eso. Es verdad que tenemos unas cuentas saneadas, es verdad que pagamos un periodo medio de pago las facturas de 30 días o menos, con lo cual yo no me he metido en Hacienda porque todo va sobre ruedas y yo soy más de meterme donde hay problemas, no es donde las cosas van bien. Entonces, bueno, pero es verdad que eso necesita, primero, un equipo técnico detrás comprometido,
sí,
y
exacto,
que sepa cuáles son sus tareas, sus funciones, y luego tiene que tener, por supuesto, un equipo político que sepa gestionar y sobre todo que sepa cuáles son los tiempos, ¿no? Y esa confianza que al final es recíproca entre los políticos y las empresas que vienen a generar allí y a hacer un servicio, saben de antemano, porque esa es la trayectoria, que luego el ayuntamiento responde, con lo cual no tienen inconveniente en realizar ningún servicio, porque sabe, bueno, normalmente que las cosas se hacen bien, se hacen con tiempo, se hacen con ese procedimiento, se hace cuando uno tiene un crédito disponible para eso. Y si no lo tienes en ese momento, se busca después cuál es la solución para que efectivamente se pague. O sea que ese realmente en el ayuntamiento no es el problema. Y es verdad que, con respecto a lo que hablábamos antes de centralizar o descentralizar los servicios, hacer oficinas en el norte o en el sur más cercanas al ciudadano con respecto a la administración, es algo raro, ¿no? Porque es algo raro, digo, porque es que en su momento, cuando el COVID, todas las administraciones estuvimos por el teletrabajo, el teletrabajo era la panacea, estuvimos todos ahí. Y tal, yo creo que de los pocos ayuntamientos que mantiene todavía un reglamento de teletrabajo y que está en vigor, quiero decir, es el Ayuntamiento de Los Realejos, para lo bueno y para lo malo. Pero claro, es que en ese momento la comunidad autónoma fue un poco la que llevaba la vanguardia, quiero decir, fue la que sacó a priori el primer reglamento y tal, y luego ha dicho que de teletrabajar nada. Entonces, claro, yo no sé si ahora, a día de hoy, alguno en la comunidad autónoma puede teletrabajar, y si puede, creo que solamente está restringido a un día a la semana. Creo que ese es el criterio. Entonces, claro, tendrán sus motivos. Yo no lo sé.
Pero al final estamos en el mismo. Una persona, a lo mejor, que esté gestionando expedientes, no al público, y resoluciones, a lo mejor puede teletrabajar, pero una persona que esté en la ventanilla atendiendo al público.
Yo te lo digo por mi ayuntamiento, que querían todos teletrabajar.
La oficina del INEM, un desastre. Iba a la oficina de
la Seguridad Social, pero se tiene que estar regulado. Evidentemente, nuestro
reglamento está regulado.
Ahora va también.
Y la productividad, y la productividad de estar trabajando desde casa.
Claro.
O sea, no que no, es que teletrabajo, no, no. A ver, ¿cuántos expedientes ha abierto hoy? ¿Y qué trabajo ha hecho hoy? ¿Qué pensamiento tiene hecho hoy?
¿Cómo se controla el teletrabajo? Y las personas que atienden al público no teletrabajan. Pero en el ayuntamiento.
Regulado.
Eso tiene que ser así.
Durante el COVID, vamos.
Escúchame.
Bueno, durante el COVID hubieron algunas excepciones porque era que no se sabía lo que
había. En educación hubieron auténticas burradas. Dicho por jefe de servicio.
De uno en uno. No,
a ver, nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Los Silos, el teletrabajo, yo soy amiga y a veces enemiga del teletrabajo, porque no sabes cómo controlarlo y a lo mejor no tienes el músculo en un municipio pequeño para controlar el teletrabajo. Es verdad que nosotros a la gente con patologías las pusimos enseguida en teletrabajo, evidentemente por el tema del COVID, y queríamos que no llevara un riesgo, pero es verdad que nosotros estuvimos a puerta cerrada atendiendo público y todo, pero sí, siempre sin dejar la gestión. Pero es que hija, como decía él, llamabas a la Seguridad Social, un desastre, que sigue siendo un desastre, y estoy con Diego, que terminó el COVID y aquí siguen, parece que no hay gente en las oficinas. Entonces,
¿Hacienda?
Por eso tú no puedes llegar.
Exacto.
La agencia tributaria también es un desastre. La gente mayor que se desplaza, a, como dicen los compañeros también, de ir a un sitio que a veces ves ilógico, tener que tirar a Santa Cruz, y después que tú te veas que esa persona te dice que está en teletrabajo y no puedes resolverlo, más cabreo todavía. Creo
que llegas allí y se coge un numerito, pero llama usted por teléfono.
Exacto, sí, es un
y
desastre.
Pues está vacía. Entonces, la mesa está vacía, están trabajando.
Sí,
pero usted tiene que llamar por teléfono. Pues sí, ya estoy aquí.
Es desolador.
Esto
desolador.
Me ha pasado a mí desde esta edad.
Sí, nos pasaron casos durante el COVID.
¿Qué hora?
Durante el COVID, de hablar con jefes de servicio y demás.
Exacto.
De funcionarios que estaban teletrabajando, entre comillas. El consejero o consejera de turnos pedir un informe porque esa era la persona que llevaba la competencia.
Claro.
Y no llevaba. Y cuando le contesto, oye, mira, que te llevamos un día buscando y esperando para esto, porque tú tienes esos datos y esa información. Ah, es que no tengo internet en casa.
Ah,
¿Y cómo llevas teletrabajando? Y docentes.
Exacto. Y docentes que no tenían ADSL en casa.
Entonces se conectaban un ratito con los chavales con el teléfono. Sigan ustedes trabajando, que yo luego me conecto más tarde.
Sí, pero bueno, el sentido
complicado.
Pero el tiene que haber un común control, que es el que debe de imperar en todo. Eso es como tener los ecógrafos y no tener la formación. Yo no digo que sea teletrabajo de aquella manera y de libre albedrío, pero tendremos que, si vamos a regular el teletrabajo,
exacto,
porque puede ser una forma positiva de bueno, intercalarlo entre la presencialidad y, por supuesto, en aquellos puestos en los que eso quepa, primero tendremos que, para regularlo, otorgar de los medios necesarios para hacerlo,
no,
porque es
sí,
el mismo caso que del ecógrafo. Claro. Sí, los voy a comprar, pero para comprarlos y tenerlos aquí, o paralelamente haré la formación para que cuando vengan los tengan. No puedo hacer un reglamento
es que
de teletrabajo
tiene...
regularlo
amplia...
si no tengo los medios.
Noelia,
pero una cosa básica.
Pero Noelia también te dice, pero es que me tienes que pagar el internet, como yo sé
la parte
de internet que
hay
tengo
que pagarle
que pagar.
El internet al empleado. El empleado no tiene por qué tener internet. Eso está más claro que
increíble.
El agua.
Increíble.
¿Sabes, José? Le tiene que pasar la factura del internet. Hombre, por Dios.
José miró con una cara diciendo, yo paso a
usted. Es que son cosas... ¿Tú no tienes internet en tu casa?
No,
los calzoncillos no te los pone, vaya trabajo, ¿no?
Diego, pero es que te llegaban a decir, es que me tienes que pagar el internet.
Pero porque
decía,
no hay una
serio?
Seriedad en la gestión de lo público y de lo privado. La gestión,
exacto,
de los sindicatos, lo público es una cosa y lo privado es otra.